Ya estamos aquí. Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Hoy, 8 de marzo, día ventoso e incierto en cuanto a su meteorología. Y cuando son las 10 y 21 minutos de la mañana, comenzamos un nuevo arenque sin avos, un tanto especial. En mi opinión, los que vivimos en Laredo tenemos un claro indicador del cambio de estación invierno-primavera. Sí, estoy seguro que muchos de vosotros ya habréis adivinado que me estoy refiriendo al Bocarte. El pasado miércoles, precisamente, se subastaron los primeros en nuestra lonja, en la lonja de la Cofradía de Pescadores San Martín. Y desde entonces ya no hay otro tema de conversación gastronómica en este pueblo. ¿Has probado ya los bocartes?, te dice cualquier vecino. Yo, como son muy pequeños, los he puesto en cazuela, me contestó ayer una vecina del barrio. Y también ayer me encontraba muy cerquita de aquí, justo al comenzar la calle Comandante Villar, con un amigo y me decía: a mí estos pequeños me gusta hervirlos como las angulas y añadir un refrito de un buen aceite, ajo y pimentón. Pues, queridos gastroyentes, os digo que estos pequeños también están sublimes, rebozados por parejas, con la compañía de unas hojas de lechuga de la pesquera. El bocarte es un pez de temporada, a veces demasiado corta, que alcanza su punto álgido de calidad en el mes de abril. Desde Arenques y Nabos animamos a nuestros restaurantes y bares de tapas para que incluyan al bocarte dentro de sus ofertas gastronómicas. Seguro que todos los locales y visitantes no dejarán de probarlos. Disfrutemos de él mientras dure la costera.
Remangada y luciendo la pantorrilla, vengo deprisa corriendo porque me oprime el corsé, voy gritando por la calle.
Sí, hablamos de sardinas, hablamos de Santurce, pero más bien donde nosotros estuvimos el pasado sábado es en Baracaldo, concretamente en el BEC, la Feria de Muestras de Bilbao. Se celebraba allí todo el fin de semana, empezó el viernes y acabó el domingo. Se celebraba allí una de las ferias agroalimentarias más importantes del norte de España, que lleva el nombre de Gustoco. Allí estuvimos con nuestro micrófono y grabadora y tuvimos el placer de conversar con varios de los expositores presentes. A continuación vamos a hacer una pequeña muestra de todo lo que allí aprendimos. Vamos a empezar precisamente con Gatzen, un viejo conocido nuestro que elabora muy cerquita de Bilbao unos ahumados espectaculares. Su empresa es Kella y podéis encontrar muchísima más información pues gracias a estos medios informáticos que nos permiten ver todas sus ofertas. Espectacular el salmón, aunque tiene también otros productos. Oigamos lo que nos contó Gatzen en la feria. Muy buenos días, estamos ya en plena feria y a la primera persona que vamos a entrevistar es a Gatzen, de Ahumados Kella. Buenos días, Gatzen, ¿qué tal va la feria?
Hola, buenos días. Pues bueno, ya veis, bastante animado, ¿eh? Ayer, que era día de labor, un poquito más flojo, pero hoy ya a tope.
Sí. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que hacéis en Ahumados Kella? ¿Cuáles son vuestros productos estrella?
Pues nosotros hacemos ahumados. Sobre todo ahora estamos haciendo, bueno, salmón ahumado, que es el rey del ahumado. Hacemos bonito ahumado, puntualmente hacemos también arenque, hacemos sardina, aceite de oliva virgen extra ahumado. Y bueno, intentamos hacer un producto muy artesano, elaborado íntegramente a mano. Elaboramos con, ahumamos con roble, con haya, barricas de Rioja Alavesa. Ahumado en frío, bueno, pues con unas temperaturas concretas, humedades concretas, densidades de humo concretas. Bueno, llevamos 17 años, empezamos este proyecto con 20 y pocos años y ya pues bueno, pues hemos ido con el paso del tiempo profesionalizándonos un poquito más si cabe, y lo que al principio era ilusión pues se ha convertido en o un juego, se ha convertido en nuestro día a día, en nuestra profesión.
Pues muchísimas gracias, Gachen. Ya no te entretenemos más, que vemos que hay muchísima gente en el stand y hay que atender el día a día. Gracias, Gachen.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, cuando queráis.
Vengo de prisa corriendo porque me oprime el corsei. Voy gritando por la calle.
Y claro, después de probar el salmón ahumado de Gachen, pues teníamos que buscar algún elemento líquido. Y nos encontramos muy cerquita de su stand con Antonio, también conocido por Laredo, porque ha desarrollado ya alguna cata, concretamente en el Hotel Cosmopol, con su vermú churrut, elaborado muy cerquita de aquí, en Balmaseda. Oigamos lo que nos contaba Antonio. Y estamos aquí con Antonio, de Vermú Churrut, que nos va a contar un poco qué es lo que hacen y dónde están. Antonio, buenos días.
Buenos días. Mira, nosotros estamos en Sopuerta, provincia de Vizcaya, pero lindamos con Cantabria, ya que esto es Raya de Laredo, pues Castrurdiales, estamos rozando monte con monte, el Monte Alenes y el Puerto de las Muñecas. Y nosotros hacemos, lo primero que hacemos es el chacolí, que es el vino blanco de aquí, con Hondarribia, y después elaboramos el vermú con nuestro propio vino, que es vermú con chacolí. Fuimos los primeros que empezamos en el 2013 y bueno, pues ya hemos hecho los 10 añitos y contentos con el producto que hacemos, la aceptación que tiene, y poco a poco pues vamos creciendo.
Bueno, ¿y cómo ves la feria? ¿Cómo ves la aceptación? ¿La gente les gusta el vermú?
Sí, el vermú lleva unos cuantos años, bueno, nunca se ha perdido la moda, pero se sigue consumiendo y la gente, pues el que nos conoce, pues ya viene directo. Y el que no, pues la botella, que es bonita, le llama la atención porque tiene las flores, y preguntan y lo prueban, y todo el mundo lo prueba y repite y se lleva la botella, que estamos contentos.
Pues muchísimas gracias, Antonio. Un saludo. Nuestra pasión por los quesos se vio recompensada con la quesería El Tonedor, de la isla de Menorca. Allí tuvimos el placer de conversar brevemente con Carlos, su responsable. Seguimos este reconocimiento de excelentes productores por la feria y estamos con Carlos. Carlos, que viene de la isla de Menorca, con concreto de la quesería El Tonedor.
Es Tonedor.
Carlos, cuéntanos un poquito, ¿qué quesos hacéis en El Tonedor?
Mira, El Tonedor, lo primero, el nombre del queso es El Esquilador, porque yo llegué a Menorca hace 20 años, que no había ningún esquilador profesional, y yo soy el primer esquilador profesional de Menorca. Y como soy de padres pastores, que mis padres son de Extremadura, yo nací en el País Vasco, pero mis padres eran extremeños de origen, y eran pastores mis padres y mis abuelos y todo. Entonces yo fui a Menorca como esquilador con un proyecto de coger una finca y hacer queso de cabra, ¿vale? Hacemos un queso de cabra de alta calidad, se hace con la leche recién ordeñada cada día, hacemos queso todos los días, de sábado, o sea, de lunes a domingo, todos los días, y lo que te digo, se hace el queso con la leche recién ordeñada cada día. Y hacemos un queso de cabra semi, con leche cruda, y luego un queso con leche pasteurizada, que es de pasta blanda, ¿vale?
¿Y qué impresión se está llevando de la feria? ¿La gente demuestra entusiasmo? ¿Les gusta el producto?
Sí, tanto en la feria como en Menorca, porque en Menorca viene mucho turismo, como sabéis, vienen franceses, ingleses, de hecho, catalanes, bueno, de muchas partes del mundo y de España.
También.
Y algún cántabro también. Y lo que te digo, y de toda la gente que prueba el queso, pues nota la calidad y se sorprende, muchos se sorprenden de la alta calidad que tiene el queso. O sea, es claro, yo que, no es que porque sea mi queso, pero lo que le digo es eso, que es un queso que las cabras están en extensivo, pastan cada día, salen a pastar. La finca lleva 20 años sin abonos ni herbicidas y con las cabras no se usa antibiótico, ¿vale? Entonces esto es pues un producto, lo que le digo, de alta calidad.
Pues muchísimas gracias, Carlos. Vamos a continuar nuestro paseo. Gracias.
Encantado. Muy bien. Gracias a ti.
La del primero me llama y la del segundo también. La del tercero me dice, ya como la vendo usted. Yo le digo que hace gordo y ella me dice que hace...
Un poquito más adelante vimos un stand que nos llamó poderosamente la atención. Era un stand de aceites de Tarragona. Y para contarnos todas las cosas que queramos saber de estos aceites, pues escuchemos a Luis. Y estamos aquí con Luis. Luis, que nos va a hablar de aceites. Cuéntanos, ¿de dónde venís, Luis?
Sí, hola, buenos días. Pues nosotros venimos del sur de Tarragona. En Gustoco, pues... No digo que desde la primera edición, pero hace muchos años que venimos a Gustoco, porque bueno, se emite o la hacen cada dos años, y la verdad, pues bueno, nos gusta, es una zona que nos gusta, vendemos bastante, la gente sabe valorar si es un producto de cualidad, y bueno, y nosotros desde el sur de Tarragona, pues traemos unos aceites vírgenes extra, muy equilibrados, que son afrutados.
¿Con qué aceituna lo hacéis?
Sí, pues bueno, tenemos unas variedades de aceitunas que podemos decir que son exclusivas, porque solamente están en el sur de Tarragona y norte de Castellón, que es la Murruda, la Sevillenca y la Farga. Normalmente hacemos un copaje de las tres, porque muchas veces ya nos viene de campo así, y si no, pues también lo envasamos a través de monovarizales, o sea, de cada una de ellas, que lo podemos hacer. Son aceites que están reconocidos a nivel comunitario dentro de la denominación de origen bajo Ebro Montsià, y cuando tú llevas o te exigen unos controles de calidad y los cumples, pues puedes utilizar el sello comunitario y ponerlo en los envases, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, y así aprendemos que no solo hay aceite en Andalucía, sino que hay aceite en muchas otras partes de España. Sí. Muchas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros. Sí, la verdad es que aceites, pues, aparte de Andalucía, hay en Cataluña, Valencia, en Navarra, en fin, hay un montón de sitios.
La del primero me llama y la del segundo también. La del tercero me dice, ya como la vendo usted. Yo le digo que hace gordo, ella me dice que atrae.
Cambiamos de comunidad porque detectamos algo que a nuestro olfato resultaba agradable y poderoso. Estábamos oliendo a la trufa, una de las reinas de los bosques, y para hablarnos de este producto, pues nos encontramos con David, uno de sus principales impulsores y un gran conocedor del producto. Y estamos con David, que viene de Aragón, y nos va a contar muchas cosas sobre la trufa. Hola, David.
Hola, muy buenos días.
¿Qué nos cuentas de la trufa?
Sí, pues mira, te hablamos de la trufa, que es un gran desconocido, que es lo que estamos viendo, ¿no? Y hemos venido aquí hoy a presentarla, la trufa negra de Aragón, el mercado de la trufa de Graus, que es el más antiguo de España, y un poquito enseñar a la gente a usar la trufa, cuál es la auténtica trufa, y a diferenciarla de los aromatizantes, que es el mayor problema que tenemos aquí en España. Es decir, que estamos infectados de productos con aromatizante que son distintos del aroma real de la trufa, y que a la gente no le permite, digamos, saborear la auténtica trufa. Entonces aquí lo que estamos haciendo es, digamos, pequeños cursillos a la gente para explicarles cuál es el aroma de trufa, cómo elegirlos, cómo trufar productos y cómo
darles... haciendo cultura gastronómica.
Exactamente, estamos haciendo cultura gastronómica. Estamos poco a poco, digamos, haciendo ladrillito a ladrillito para que España se convierta no solo en el mayor productor de trufa del mundo, sino también en un gran consumidor.
Y me decías antes que presidías dos organismos que eran, ¿cuáles?
Pues soy el presidente de la Asociación de Recolectores y Cultivadores de Trufa de Aragón, que es la Asociación de Huesca, y luego de la Federación de Trufa Negra de Aragón, que es la asociación de las tres provincias de Aragón. Es decir, estamos hablando de en torno al 60% de la producción mundial de trufa negra.
Y precisamente estamos hablando de un producto gourmet que muchas veces lo vinculamos con Francia. ¿Por qué es eso?
Bueno, porque la tradición del consumo está en Francia y son los grandes consumidores de producto, pero los grandes productores somos los españoles. Entonces sí que es cierto que lo que nos ocurre es que nuestra trufa sale a Francia, se le da el nombre, la bautizamos como francesa y luego sale al resto del mundo con esa titulación, ¿no? Entonces tenemos que saber defender un producto que es muy nacional, porque al fin y al cabo hemos sabido crearlo y tener trufas de gran calidad.
Bueno, pues anímanos a través de esta emisora a consumir trufa. ¿Cómo la podemos consumir?
Pues mira, la trufa se puede consumir en fresco, rallada, que es muy sencillo, trufar productos, por ejemplo, trufar unos huevos un par de días y luego rallarla está riquísimo, o con dulce, que a lo mejor no lo estamos tan habituados. A mí, por ejemplo, me gusta desayunar muchas mañanas con una tostadita, mantequilla, que le va muy bien a la trufa, trufa rallada y un poquito de azúcar moreno o panela, según el gusto, y eso está riquísimo.
Pues David, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y sin salir de esta comunidad autónoma, la de Aragón, donde estábamos hablando con David de la trufa, pues nos vamos a Teruel para hablar de otro singular producto como es el azafrán. Allí nos encontramos con José. Bueno, y estamos ahora con José. José, que viene de Monreal del Campo, de la provincia de Teruel, y nos va a hablar un poquito del azafrán. José, ¿qué es el azafrán? ¿De dónde sale el azafrán?
Pues bueno, el azafrán es una especie muy valorada en la cocina y proviene de una flor que se llama la rosa del azafrán, que es una planta que no tiene nada que ver con otras flores, porque sale en otoño, es cuando florece. Desde mediados de octubre hasta mediados de noviembre es la temporada de recolección. Y bueno, se trata de una flor que tiene una altura de unos 12 centímetros desde el suelo, que la tenemos que coger toda a mano y que luego llevamos a casa para separar los pétalos del brin, que esto se llama desbrinar, y es cuando sacamos ya lo que es el azafrán, que como especie se obtiene una vez lo tostamos.
¿Y cuándo lo recogen esto?
Sí, pues esto vamos al punto de la mañana. Ya digo, empezamos sobre el 12 de octubre, para el Pilar es cuando es la temporada de empezar la recolección. Vamos al punto de la mañana, que es cuando nos deja ver, suele ser al principio a las 8 de la mañana, cuando cambia la hora a las 7, y estamos recolectando alrededor de 4 o 5 horas, que es lo que el cuerpo permite el tipo de esfuerzo que hacemos, porque vamos muy inclinados hacia el suelo, apoyándonos en un cesto, y el cuerpo, pues claro, se va cargando, y más de 5 horas es muy difícil aguantar.
Y veo que tienen aquí una serie de productos que quiero pensar que en todos estará de una manera u otra, se notará la presencia del azafrán, ¿no?
Pues sí, el azafrán es nuestro producto principal, y a partir de ahí, como es una especie tan polivalente, lo añadimos a la longaniza, por ejemplo. Es un embutido típico de Aragón, que lo que hacemos es potenciar el sabor de la parte magra gracias al azafrán. Lo utilizamos en chocolate, en quesos, para hacer un licor de hierbas, en un aceite virgen extra. O sea, también hacemos una sal en escamas con azafrán, y el último producto que hemos sacado es un agua de mar con azafrán. Es un producto ecológico, usamos nuestro azafrán ecológico, claro, para hacer este producto, y es directamente para añadir y dar un toque marino a las recetas, además del aporte de azafrán también.
Pues muy interesante, José, muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa.
Nada, a ustedes un gusto siempre.
Qué ricas son, ¿dónde están tus ancudas? Traigo yo, tardito, ay, qué ricas son, ¿dónde están tus?
Nos acercamos a nuestra costa cantábrica, concretamente a San Sebastián, para hablar con Arancha. Con Arancha hablamos fundamentalmente de yogures. Bueno, y seguimos nuestra marcha, seguimos y estamos ahora, hemos parado aquí para hablar un ratito con Arancha. Arancha, que nos ha dicho que venía de...
De San Sebastián, de Donosti.
¿Y qué es lo que hacéis en San Sebastián?
Bueno, pues nosotros en San Sebastián estamos en el caserío Pocopandegui, donde tenemos la ganadería de la raza parda y la que nos brinda una leche para elaborar yogur natural. Llevamos ya 40 años elaborando yogur natural.
Es una raza que yo no entiendo mucho de vacas, pero lo poco que sé es que dicen que da menos leche, pero mejor.
Eso es, mucho sabes ya. Sí, sí, así es. La Bron Suisse o la raza parda da menos cantidad de leche, pero la calidad proteica es mayor, que es luego lo que nos interesa para elaborar una buena calidad de yogur.
¿De yogur? ¿Y solo hacéis ese producto?
Sí, nosotros elaboramos yogur con leche entera y leche desnatada. Y con la nata que obtenemos al desnatar, elaboramos la mantequilla.
Pues muy bien. ¿Y cuál es vuestra percepción en esta feria, en Gustoco?
Pues hace mucho que no veníamos, la verdad, a la Feria Gustoco y da mucha alegría pues estar con la clientela, llegar, nos cuentan historias, llevamos ya 40 años y bueno, la verdad que nos cuentan de todo, de gente que ha empezado de pequeñitos a comer yogur natural y cómo siguen y bueno.
Bueno, y no nos has dicho cómo se llama vuestra empresa y cómo si alguien que nos esté oyendo ahora, porque nosotros estamos en Laredo, en Cantabria. Ajá. ¿Qué es lo que tendrían que hacer para degustar vuestros yogures?
Bueno, nosotros ya vendemos directamente a tienda pequeña y a superficies y luego también tenemos en la página web una tienda online donde pueden comprar nuestros productos, nuestros alimentos.
¿Y era, vuestro nombre era?
Guenaga Yogur.
Pues muchísimas gracias, Arantxa.
Zuei, muchas gracias.
El insigne y admirado Julio Campa ya dijo en su día que la cocina española, si sabe algo, sabe a ajo. Y de ajos vamos a hablar, no de cualquier ajo, vamos a hablar de los ajos de las Pedroñeras. ¿Y con quién mejor que con Dolores? Estamos con Dolores, que nos va a hablar de ajos. Buenos días, Dolores.
Buenos días, encantada. Nosotros somos de Las Pedroñeras, es un pueblo de la provincia de Cuenca, de La Mancha.
Somos sí, que antes le recordaba yo a una compañera tuya que yo comí ahí en un gran restaurante.
Sí, señor.
En Las Rejas.
Sí, señor. Manuel de la Osa. Un gran maestro. Ahora mismo ya está cerrado, es una pena porque hemos perdido ahí un gran restaurante. Pero bueno, queda la esencia y el sabor del ajo. Nosotros, como yo estaba diciendo, ¿no?, nuestra comarca se dedica al cultivo del ajo, la variedad autóctona, el ajo morado de Las Pedroñeras, tiene indicación geográfica protegida, es una variedad que se diferencia del resto porque tiene un sabor y un aroma mucho más intenso. Y bueno, en nuestra comarca hay 3.000 familias que vivimos del cultivo del ajo, hace ya más de 2 siglos que está por escrito, ¿no?
¿3.000 familias?
Sí, 3.000 familias en la comarca, porque la cuna, el nombre, es Las Pedroñeras, que es nuestro pueblo. Pero la indicación geográfica protegida abarca 250 municipios de lo que es el área geográfica de La Mancha, que es justo en el vértice donde confluyen las 4 provincias de Cuenca, Toledo, Albacete y Ciudad Real, eso es la zona de La Mancha, que es una planicie, y por nuestro clima extremo y el tipo de tierra arcillosa, pues se presta para el cultivo del ajo, ¿no? Se dan las propiedades perfectas para dar el ajo.
Para que el ajo se desarrolle bien.
Eso es. Y aprovechando el ajo morado como materia prima, pues nosotros nos dedicamos a la transformación, ¿no? Hacemos el ajo negro, que es una transformación del ajo morado. Se somete a temperatura y humedad constante durante un tiempo pronunciado, más o menos un mes, y es como una uva que se convierte en pasa. Se pierde el matiz este pungente y potente picante del ajo fresco y se queda dulce, con toques ahí balsámicos, hay gente que le recuerda el regaliz, a la ciruela pasa, incluso a las setas. A ojos cerrados nadie diría que se está comiendo un ajo. La textura se queda más blandita, su color, pues eso, pasamos de un ajo fresco a un ajo negro. Y esto nos permite tomarlo directamente, mantiene todas las propiedades saludables del ajo fresco sin el inconveniente de que repita o deje mal aliento. Entonces digamos que tiene todo lo bueno sin perjudicar la vida social.
¿Y qué más productos habéis traído aquí de derivados del ajo? Que veo unos cuantos.
Pues también hacemos salsas, ¿no? Aprovechando el ajo morado, tenemos el clásico alioli con aceite de oliva o aceite de girasol. Hacemos un alioli también con ajo negro, que es mucho más suave. Y hacemos también mojos típicos de las Islas Canarias. Hacemos el mojo rojo y el mojo verde, la salsa brava. Y ahora la última novedad es la baconesa. que es una salsa
ligera
con salsa.
Con el ajo protagonista.
Unas más que otras, pero sí, el ajo está presente en todos los productos y nada, os animamos a conocerlo y a disfrutarlo.
El ajo de las pedroñeras.
Por supuesto, que no se engañen, ¿eh?
Pues Dolores, muchísimas gracias por tus palabras y seguiremos en esta feria.
Muchísimas gracias a vosotros. Es que te asco.
Desde Santurce a Bilbao vengo por toda la orilla con mi saya remangada y luciendo la pantorrilla.
Y lo probamos, ¿eh? Probamos el ajo negro. Os lo recomiendo sin ninguna duda. Seguimos andando y de pronto vimos un stand muy concurrido. Nos llamó la atención, nos acercamos y vemos que era una charcutería alemana, pero con un gran escudo del Atleti de Bilbao. Allí nos encontramos con Enrique, que os contará muchas cosas. Y ahora estamos con Enrique. Con Enrique y con un producto muy singular, que no es que sea muy vascuence, pero bueno, ahora Enrique nos lo cuenta. Buenos días, Enrique.
Hola, egunon, guten morgen, buenos días. Pues sí, somos los alemanes de Bilbao, y entonces lo que vendemos, lo que producimos, es producto típico alemán. Típico alemán, fabricado en Bilbao, pero con recetas de nuestro abuelo, un alemán que llegó a Bilbao en 1918, y a partir de ahí, pues seguimos con la tradición charcutera, hemos ampliado a un restaurante alemán que en Bilbao pues, mucha gente conoce, gente, veraneantes bilbaínos en Laredo, o sea, cualquiera que pregunta, el restaurante alemán de Bilbao es el Einprosit, que hace 25 años, vamos a cumplir la semana que viene, abrimos. Sí. Y a partir del restaurante, de la tienda que abrió mi abuelo en 1932, pues es una trayectoria de muchos años haciendo lo mismo y la gente todavía nos sigue, o sea que...
¿Y qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que hacéis?
Pues básicamente producto alemán, salchichas, variedad de salchichas, pastel de carne, diferentes fiambres, codillos, asados, cocidos, un poquito de lo que es la gastronomía, vamos a decir festiva alemana, festiva y charcutera alemana.
Pero bueno, ¿y en esta feria que la gente responde?
Estamos en Baracaldo, mucha gente conoce el producto, al estar metido también en varias tiendas, y la verdad que hoy muy bien. Ayer viernes fue más gente profesional, pero hoy está abierto ya al público, pues estamos contentos, ¿no? Hay buen ambiente, hay gente de todo tipo y condición, y los stands, ahora mismo los puedes ver también tú, pues están bastante, bastante llenos.
Pues Enrique, muchísimas gracias y un placer el saber que en Bilbao también podemos degustar productos gastronómicos alemanes de calidad.
Se puede degustar producto alemán sin salir de Bilbao.
Muchísimas gracias, Enrique.
A vosotros.
Vengo deprisa corriendo porque me oprime el consejo.
Después de degustar las suculentas salchichas alemanas, nos apetecía algo dulce. Y casi casi frente al stand de la charcutería alemana estaba Chocolate Scaiso, un chocolate muy referencial que lo elaboran también muy cerquita de aquí, de Laredo, concretamente en Balmaseda. Estaba Raquel, que es su principal activo. Y estamos en un lugar que huele muy bien. Y vamos a hablar con Raquel. ¿Por qué huele también aquí, Raquel?
Bueno, posiblemente sea por el chocolate y el olor del café recién molido. Sí, 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 esto es.
¿Y qué es lo que hacéis en Caicho?
Bueno, pues Caicho, como el nombre indica, es un tostador tanto de café, de especialidad, como de chocolate, porque para hacer chocolate hay que tostar las habas de cacao. Entonces esto es lo que hacemos, café y chocolate desde cero, o lo que se llama también bean to bar.
O sea, que hacéis el chocolate, digamos, desde sus orígenes.
Eso es. Importamos habas de cacao de diferentes orígenes, distintas variedades también, y lo procesamos para poder tener chocolates. Muchos de los chocolates son chocolates negros, para que también las personas puedan aprender a reconocer las diferentes variedades. Y luego hay otras que sí, en las que sí que jugamos con sabores, ¿no? Con diferentes inclusiones, en chocolates con leche, blancos y más.
El mundo del chocolate yo creo que cada vez tiene más adeptos.
porque está avanzando ostensiblemente su calidad y yo creo que cada vez somos conscientes de que tenemos que consumir productos que, aunque no consumamos mucho, pero que sean buenos.
Sí, sí, sin duda alguna, totalmente de acuerdo en que es mejor la calidad que la cantidad. Y sí, al chocolate bueno va a estar hecho de cacao bueno, trazable y demás. Y es cierto que va a tener propiedades, así es un alimento muy sano.
Y si alguien de los que nos escucha en nuestro pueblo, en Laredo, le gustaría, hombre, pues a mí me gustaría probar ese chocolate, ¿cómo lo puede hacer?
Bueno, pues podría venir a Balmaseda, podría también, bueno, para probarlo. Sí que lo que recomendamos sería una visita a nuestro obrador, que está bastante cerquita, en Balmaseda. Hay visitas, organizamos días en los que recibimos gente. Y si no, también, bueno, una manera de probarlo pues sería quizás comprando también online principalmente. Hay en algunos establecimientos también en Cantabria. Pero lo mejor y más divertido siempre va a ser ver el proceso en persona, sí.
Pues muchísimas gracias, Raquel. La verdad es que huele de fantasía, ¿eh?
Bueno, pues a vosotros.
Muy bien, hasta la vista.
Desde Santurce a Bilbao vengo por toda la orilla con mi saya remangada y luciendo la pantorrilla. Vengo deprisa corriendo porque me oprime el corsé. Voy gritando por la calle.
Y para finalizar nuestro recorrido saltamos a las Islas Baleares, concretamente a Palma de Mallorca, para hablar de su producto estrella, para hablar de las ensaimadas, concretamente con Víctor. Y estamos aquí con Víctor ahora. Víctor, que viene de un archipiélago, pero mejor que nos lo cuente él. Víctor, ¿de dónde venís?
Venimos de Palma de Mallorca, somos uno de los hornos... pues con más tradición, ya es, desde 1910, pues ya son 114 años que estamos en el gremio haciendo ensaimadas y todo el resto de repostería típico de Mallorca.
Y hacéis ensaimadas, pero ¿la ensaimada es siempre igual?
Bueno, la ensaimada hace más de 300 años que se tiene constancia de que se hace en las islas, se empezó en Mallorca y de ahí pasó a las otras islas también. Empezó la ensaimada sin relleno, de ahí se empezó a rellenar también con cabello de ángel, que era lo que había en esas épocas, que no había cremas. El siglo pasado empezaron las cremas de vainilla, de chocolate, se empezaron a rellenar. Bueno, y ahora ya hay toda una moda de a ver quién
hace más difícil.
Sí, quién la hace más original, pues tú ya sabes, ¿no? Esta vorágine que hay de los sabores.
Te oía antes aquí comentarle a un cliente que a ti personalmente la que te gusta es la que lleva sobrasada, que la calentáis.
Ajá, la sobrasada, la semana de sobrasada, al calentarse un poquito, la sobrasada suelta su jugo y es un espectáculo para el paladar, eso es una locura.
Bueno, ¿y cómo veis, qué aceptación estáis teniendo en esta feria? ¿Cómo lo veis?
Pues bien, muy bien. La verdad es que el cliente del norte conoce la ensaimada, la aprecia, hay un elemento emocional, sentimental, porque el que no fue de viaje de novios, fue de viaje de estudios y bueno, pues se conoce y se valora y la, bueno, la última edición me quedé sin ensaimadas, creo que esta vamos por el mismo camino.
O sea que relacionamos enseguida ensaimada con Mallorca, con disfrute, con ocio, con vacaciones. Pues muchísimas gracias, Víctor.
No, que va, gracias a ti. Encantado. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy.
like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright.
Pasado lunes 4 de marzo, a última hora ya del día, recibíamos una noticia que nos alegró mucho. La guía Repsol le concedía uno de sus famosos soles al hotel-restaurante Pico Velasco, en el cual oficia nuestro querido y admirado Nacho Solana. Desde aquí, desde Arenques y Nabos, le damos nuestra más sincera enhorabuena. Y sabemos lo que supone este tipo de reconocimiento para todas las personas que están en esta profesión. Le supone sencillamente un fuerte abrazo de reconocimiento y fortificar esas ganas para seguir trabajando. Enhorabuena a Nacho y a todo su equipo. Y ahora sí, ahora nos llega la hora de la despedida. Nos vamos, pero no sin recordaros que arenques y nabos son vuestro principal alimento. Adiós.